La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Recomienda la Secretaría de Salud revacunación contra el COVID-19 y utilizar cubrebocas en espacios cerrados ante el repunte de casos registrados en las últimas semanas. Esta tarde inicia el operativo de fumigación contra el dengue en colonias de Guadalajara. Intensifican las labores de búsqueda del matrimonio arrastrado por una corriente de agua en Tlajomulco. Suman 4 días de búsqueda. Vinculan a proceso a hombre que orilló a su pareja a suicidarse. Anuncia Claudia Sheinbaum a otros 3 integrantes de su gabinete. Identifica la COFEPRIS 18 playas no aptas para su uso recreativo, entre estas una en Puerto Vallarta y 2 en Manzanillo. Huyen de sus comunidades indígenas de Chiapas para evitar ser reclutados por el crimen organizado. Con información en materia de meteorología, le platico que la onda tropical 11, en interacción con varios fenómenos meteorológicos, estará provocando este jueves lluvias en Durango, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, de acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional. Este organismo señala que la onda tropical 11 afecta el centro y el sur de México en combinación con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el monzón mexicano y la presencia de canales de baja presión extendidos sobre el occidente y el sureste de nuestro país. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 18 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 27. Hoy tendremos cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia durante la tarde. El sol se ocultará a las 19 horas, con 37 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 18 de julio del 2024. Y como todos los días, le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. O si a usted le resulta más práctico, nos puede hacer llegar sus mensajes de texto vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Se lo repito, 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Luis Durán en los controles de audio, en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Sobre la mesa, estos temas de los que estaremos platicando con usted a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Confiamos, como todos los días, en contar con su presencia y en contar también, claro, con su participación. Nos vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para detallarle esta información, temas importantes en materia de salud, el COVID y el dengue, enfermedades que están registrando una tendencia al alza, que preocupan, que obligan a las autoridades a retomar algunas medidas, pero que también a nosotros, a usted, a mí, a todos quienes conformamos esta sociedad, nos orillan también a prestar mayor atención y hacer lo que está en nuestras manos para evitar que esta estadística, que esta tendencia relacionada con el número de contagios y en algunos casos de muertes siga al alza. Volvemos. Vamos a los detalles de la información. Se lo adelantábamos antes de la pausa. Temas importantes en materia de salud: COVID y dengue. Comencemos por el primero al que hacemos referencia y las recomendaciones que está ya lanzando la Secretaría de Salud aquí del estado de Jalisco, luego del repunte que se ha registrado en el transcurso de las últimas semanas. Claudia Manuela Pérez con los detalles de la información. Hola Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Suman 5 semanas a la alza los contagios de COVID-19 en México. Y es importante que se tomen medidas de protección, como es principalmente el uso de cubrebocas en lugares cerrados y concurridos. Esto lo señala el infectólogo jalisciense Héctor Raúl Pérez Gómez. Destaca que se registra un 10% de aumento de casos en todo el país y hasta un 18% en entidades del centro de la República, como la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, además de Nuevo León. Señala que en Jalisco no hay repunte de casos, pero es importante tomar medidas preventivas.
Se considera que están ocurriendo dos cosas. Primero, que posiblemente haya subvariantes de Omicron que están volviendo a ser de incrementado contagio, pero los casos que se están reportando, sobre todo en los estados de la República que tienen más contagios, no son casos graves. Eso es importante dejarlo claro. Y no ha incrementado la ocupación hospitalaria.
Lo que sí es importante señalar es el uso, que regrese el uso del cubrebocas. Ya hay hospitales públicos que están recomendando, no es obligatorio aún, están recomendando el uso de cubrebocas al interior de estos hospitales. Dice, y es importante que también se adquiera esta costumbre en lugares cerrados y concurridos. Escuchamos a Héctor Raúl Pérez Gómez.
El Instituto Nacional de la Nutrición, hace aproximadamente 5 días, ellos ya le dijeron a su personal, utilicen cubrebocas, por favor, y preferentemente utilicemos cubrebocas tanto médicos como el resto del personal y los pacientes que acuden a recibir atención. Ya esto se ha turnado hecho general por parte de la Secretaría de Salud Federal. Y creo que es mucho mejor extremar las medidas de prevención, de precaución.
Advierte que podrían presentarse casos combinados o casos de dengue y COVID. ¿Por qué? Porque es la temporada de dengue, pero bueno, está repuntando el COVID. Algo muy importante, detalla que el dengue es una enfermedad más febril con dolor muscular y el COVID más gripal con dolor de garganta y cabeza. Y por su parte, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, Roberto Carlos Rivera, señala que en la entidad no hay alerta todavía por aumentos de casos COVID, pero dice, pues es importante tomar medidas. Dice que en Jalisco no hay repunte de casos COVID hasta el momento. Escuchamos la voz del director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, Roberto Carlos Rivera.
Bueno, de momento no, de momento son continuar con las recomendaciones que tenemos, ¿no? Si estás enfermo, pues lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Hay que cuidarse para recuperarse y cuidarse de no contagiar a los demás, que esto es algo pues como de ética de cada quien, ¿no? De si yo estoy enfermo, uso mi cubrebocas, no salgo a lugares concurridos, ¿por qué? Pues porque puedo contagiar a amigos, familiares y compañeros de trabajo, ¿no?
También dice que Roberto Carlos Rivera, algo muy importante, no hay vacunas COVID actualmente en Jalisco, bueno, en el sector público, ya sabemos que en las farmacias sí se venden estas vacunas que cuestan entre 900 y 1000 pesos, pero en el sector salud Jalisco no hay vacunas COVID en estos momentos porque la federación no ha enviado vacuna y están viendo exactamente contra cuáles variantes o subvariantes van a proteger a la población y en el sector público no hay vacuna.
Y en cuanto a una vacuna, bueno, de momento pues no hay, estamos esperando que llegue la información de cuál será el esquema vacunal para la temporada estacional 2024-2025 y nosotros idealmente esperamos que las vacunas lleguen en octubre para poderlas aplicar rápidamente y que en diciembre y enero ya todas las personas vacunadas tengan su sistema inmunitario listo para enfrentar un posible contacto con el virus.
Bien, pues todavía no llegan las vacunas de la federación, no hay vacunas para COVID en el sector público de Jalisco. Lo que se dice por el momento que ya se reportan a la semana 27, 8,000 casos de COVID-19 en todo el país y más de 300 muertes. El año pasado, todo el 2023, fueron 20,000 casos. Entonces, ahorita llevan 8,000 y está repuntando atípica, es un repunte atípico por tratarse del verano. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Y termina uno, pues, no por no entender del todo, Claudia, cuando se hace esta recomendación por parte de los especialistas, revacúnense, pero pues lamentablemente entiendo entonces que el sector público no tiene dosis, no sé si se va a implementar alguna campaña como en años anteriores o alguna campaña focalizada como la que tuvimos hace relativamente poco tiempo dirigida específicamente a grupos vulnerables.
Sí,
Sí, efectivamente nos comentaba Carlos Rivera, Roberto Carlos Rivera, que sí, sería una campaña para grupos vulnerables. Esperan que iniciar en octubre, juntarla con la campaña contra la influenza, sí. Pero por el momento no saben cómo va a venir.
Muy bien, así que pues lo que nos toca es poner de nuestra parte, cuidarnos y sobre todo a lo que apuntabas también en tu reporte, Claudia, de alguna manera afinar la percepción para poder distinguir entre dengue y COVID, que pues a estas alturas del año se nos están juntando.
Sí, y puede llegar en forma combinada, le puede pegar a una persona, también es muy importante. Lo bueno es que ya hay pruebas de la farmacia, sí. Hay pruebas contra el COVID, contra el dengue. Sí tiene pruebas el sector salud público, pero no están monitoreadas en diversos sectores, no están disponibles tampoco a todo el público las pruebas. También algo importante que decir, las pruebas contra el COVID-19 no están todavía disponibles a todo el público, solamente en algunas centros de salud monitores, según nos comentaban. Entonces también hay que conseguir la prueba en caso de que se tenga alguna duda.
Bueno, se está agarrando como con los dedos en la puerta, ¿no?
Sí, efectivamente, parece que no tenía, las autoridades estaban muy preocupadas por el dengue, no se preocupaban por el COVID, y al parecer pues está llegando el COVID.
Claudia, muchas gracias por la información, nos mantenemos al pendiente.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez, poniendo atención particularmente al tema del COVID, pero el otro asunto importante en materia de salud, el que ya estábamos platicando también, pues es el del dengue, y es que de continuar la tendencia de los casos de dengue, esta tendencia al alza, es muy probable que Jalisco rebase las cifras registradas en 2019, de acuerdo con las proyecciones de la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco. ¿Qué tanto nos dice este dato? ¿Qué tan preocupante es que se rebase lo del 2019? Bueno, si usted lo recuerda, en 2019 los hospitales metropolitanos lucían abarrotados, no se daban abasto. Y el escenario podría ser peor. Como parte de la alerta estatal por dengue, hoy, por cierto, a las 6:00 p.m, ahí en la Plaza Brasil, en la zona de la Plaza de Toros, la Secretaría de Salud, encabezada por Fernando Petersen, va a dar el banderazo de salida al operativo de fumigación. Van a estar acudiendo a distintas colonias del área metropolitana de Guadalajara, particularmente a aquellas en donde, digamos, que se han identificado algunos focos rojos, en donde, de acuerdo con las estadísticas, los registros que se están levantando, hay pues mayor riesgo o mayor cantidad de contagios, para pues empezar por ahí, ¿no? Atendiendo lo que ya amerita una atención prioritaria. Y habrá que decirlo, este aumento que en las últimas semanas han tenido los casos de dengue en el país se debe, de acuerdo con lo que señala el subdirector de programas de enfermedades transmitidas por vector del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Fabián Correa Morales. Bueno, esto se debe a que se quedaron cortos los gobiernos invirtiendo lo que había que invertir en maquinaria, en infraestructura y también en personal. Y a esto, bueno, hay que sumar la presencia del serotipo 3, que no circulaba desde hace ya más de 20 años y que además es más peligroso. La cifra de casos confirmados creció 4.5 veces más en el primer semestre del año. Estamos hablando de más de 22.000 contagios contra los cerca de 5.000 que había en el mismo periodo del año pasado. De ese tamaño es el incremento. Los fallecimientos pasaron de 13 a 49. No estamos jugando. El tema es serio, es delicado. Dirá usted, bueno, son pocos fallecimientos si lo contrastamos con la población que tiene el país. Bueno, probablemente sí, pero a lo que tenemos que prestar atención es a la, digamos, proporción, a la velocidad en la que están creciendo estos contagios y a las proyecciones que se están realizando. Estamos en tiempo y hay mucho en materia de prevención que nosotros, en lo individual, en familia, lo que ocurre en casa, podemos hacer para evitar padecer, contraer estas enfermedades. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Continuamos con las noticias. Ayer José Luis Escamilla nos compartía pues un caso verdaderamente indignante, el de una madre de familia que desde hace 8 años buscaba a su hija reportada como desaparecida. Y durante prácticamente estos 8 años su hija estaba en el CEMEFO y jamás, jamás le avisaron. ¿Qué responde? ¿Qué responde el gobierno estatal ante un caso de estas características, impresentable, indefendible? José Luis, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Me parece, salvo tu mejor opinión, que es pertinente hacer una aclaración, porque ayer que publicábamos estas notas relacionadas con este caso del que ya has dado cuenta, de esta señorita María Guadalupe Alcalá, cuyo cadáver estuvo en el CEMEFO durante 8 años, cuando decimos que estuvo en el CEMEFO no quiere decir que físicamente estuvo en el CEMEFO. El CEMEFO es un área, bueno, la sede central del Servicio Médico Forense está ahí en el fraccionamiento Revolución, en la calle Batalla de Sac. No quiere decir que los cuerpos estén ahí. Cuando una persona fallece y tiene que parar al Servicio Médico Forense, ahí está por algún tiempo muy corto. Si es reclamado, bueno, seguramente es cosa de horas o quizá un par de días. Pero eso, cuando son cuerpos en espera de ser identificados con mayor tiempo de descomposición o de abandono, esos cuerpos están en el CEMEFO por apenas algunos días, quizá algunas semanas, pero después son llevados. Hay que recordar que actualmente, Ricardo, cuando un cuerpo es llevado ahí y no ha sido reclamado, la ley obliga a las autoridades a elaborar 5 procesos forenses: la fotografía, el examen de sangre, el examen odontológico, huellas dactilares, y por ahí hay uno más que se me está escapando. Son en total 5 pruebas forenses las que se hacen en el Servicio Médico Forense para tratar de identificar a las víctimas. Si un cuerpo nadie lo reclama, se va y se lleva a un panteón forense, y ya si acaso alguien apareciera sobre ese caso en particular, bueno, entonces ya las autoridades dicen, ah, mira, esta persona por la que estás preguntando está en el panteón forense de Coyula, o está en El Salto, o está en tal parte, pero ya se sabe quién es, aunque hayan pasado meses, porque en teoría ya se habrían hecho estos 5 exámenes forenses. Sin embargo, esta situación, Ricardo, no comenzó a hacerse sino hasta 2018. ¿Por qué? Bueno, porque hablamos ayer de los trailers de la muerte y esta enorme crisis forense que tenía el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que los llevó a tener cadáveres almacenados en trailers. A partir de 2018 se supone que cambió esa situación y cada uno de los cuerpos se les hacían esas pruebas forenses. Pero para este caso, Ricardo, de cuerpos que fueron enviados al Panteón Forense de Coyula, en Tonalá, sin que se hubieran hecho las pruebas adecuadas. Este cuerpo, o el cuerpo de esta adolescente, María Guadalupe Alcalá, está entre esos. Ella desaparece en marzo de 2016, en septiembre de 2016 fue localizada, enviada al Servicio Médico Forense.
Bueno, tenemos problemas con la comunicación con mi compañero José Luis Escamilla. Vamos a un poco más adelante a retomar precisamente el contacto. Se ha estado interrumpiendo y es importante, por supuesto, que no le perdamos el rastro a este tema. En vía de mientras, vamos con mi compañero Héctor Escamilla, quien tiene más información al respecto de lo que ocurre en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Héctor, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también a Rito.
Ni hablar. Bueno, tenemos el mismo problema con mi compañero Héctor Escamilla, le ofrezco usted una disculpa. Retomamos la comunicación contigo, mi estimado José Luis.
Gracias, Ricardo. No sé qué pasa con los teléfonos, porque estoy en la calle, en espacio abierto, no veo por qué tendría que ver.
Sí, no, y se cortó también el otro enlace, a lo mejor la falla es de este lado, una disculpa, adelante.
Bueno, te platicaba, Ricardo, el caso del cadáver de esta adolescente que fue localizada en 2016, ocurrió de esta manera. El cuerpo es encontrado, lo trasladan al CEMEFO y como no hay quien lo reclame, lo mandaron al Panteón Forense en Coyula. Esta situación se hizo sin haber completado los 5 exámenes, es decir, había 240 cadáveres, Ricardo, que nadie sabía quién era, quién los buscaba, entre otras cosas. Entonces, era imposible que estos 200 cadáveres fueran identificados de manera rápida y expedita. A raíz, y lo que dice el gobierno del estado en esta administración es que ahora que se cuenta con este centro de identificación humana, así se llama, centro de identificación humana, se ha podido hacer los trabajos para poco a poco cada uno de esos cadáveres puedan ser identificados. Se hacen algunas pruebas de gabinete y se van comparando con las carpetas de investigación iniciadas por personas fallecidas. Así que bueno, palabras más, palabras menos, Ricardo. Lo que dice el gobierno del estado es, esta situación la arreglamos nosotros luego de del relajo que había durante la anterior administración. Y me parece que no puede ser llamado de otra manera. Como te digo, 240 cuerpos que fueron enviados a la fosa común, tal cual, sin que se hubieran hecho las pruebas forenses adecuadas. Ahora, poco a poco, bueno, se han ido haciendo las pruebas, y es así, como dice el gobierno del estado, que localizan a la señora María del Rosario, mamá de María Guadalupe. Así que bueno, palabras más, palabras menos. Lo que dice el gobierno del estado es que están solucionando este tema. Lo que llama poderosamente la atención, Ricardo, es que, bueno, no es un asunto rápido, porque esos cuerpos fueron exhumados en mayo de 2022. En mayo de 2022 estos cadáveres fueron exhumados del Panteón Forense en Coyula y, bueno, apenas están comenzando a salir los resultados. Más vale tarde que nunca, pero bueno, finalmente esta situación apenas está siendo solventada luego del desgarrearse que tenía la anterior administración estatal y que tal cual este fue el mecanismo. Cuerpos sin preidentificación o sin las pruebas forenses adecuadas enviados a la fosa común. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y que es precisamente, mi estimado José Luis, pues parte de este enorme rezago del que platicábamos justo el día de ayer. Aún así, pues estamos hablando de un caso que durante 6 años estuvo en manos de esta administración.
Sí, por supuesto. 8 años en total en la fosa común, o mejor dicho, en desconocimiento de su paradero. 6 años bajo esta administración. Esta administración comienza en 2018 y es hasta 2022 cuando se hace la exhumación de esos 240 cadáveres en Coyula. Y bueno, no es en Chile una gorda, pasaron 2 años para que pudieran terminar todas estas pruebas y que pudieran derivar en una llamada a la señora María del Rosario y decirle: aquí está su hija.
Ahora, esta falta de atención de la que nos platicabas el día de ayer, por ejemplo, la negativa para las pruebas de ADN, etcétera, ¿fue en la pasada o en la actual?
Por lo que entiendo con la señora Rosario, con lo que me platicaba el día de ayer, fue de la anterior administración. Sí. Recién desaparece su hija, ella cuida al CEMEFO y se ofrece a presentar una prueba de ADN o a que le saquen sangre para una prueba de ADN y es cuando le dicen que no.
Correcto. Pues ahí está la explicación que dan en este caso las autoridades, que en muchos casos, bueno, si administrativamente cambia incluso el partido, a lo mejor cambian las cabezas, pero el gobierno es el gobierno y el gobierno siempre tendrá que responder y no puede pues deslindarse de lo que hicieron incluso administraciones pasadas.
Y me parece, Ricardo, que si okay, está bien, te quieres deslindar de lo que hicieron administraciones pasadas, procesa penalmente a quienes cometieron esas irregularidades, persigue a quienes fueron indolentes, a quienes decidieron que se debían meter cuerpos a fosas comunes sin las pruebas adecuadas, procesa a quien negó que se tomaron una muestra de ADN. Porque no podemos decir, ya fue la anterior administración. Bueno, entonces, si se cometió un delito, vamos a perseguirlo.
Sí, por supuesto, porque la omisión también tiene que castigarse. José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla con el seguimiento en torno a este caso. La respuesta, porque tenía que responder, claro, el gobierno estatal, pues es esta que dejamos sobre la mesa a su consideración. Bueno, en algunos segundos más, en punto de la una, vamos al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta para compartirle más noticias, más que platicar respecto al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y algunos otros temas locales y nacionales. Volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos a recordar juntos las notas más importantes de las últimas horas. Recomienda la Secretaría de Salud revacunación contra COVID-19 y utilizar cubrebocas en lugares cerrados y hospitales. Esta tarde inicia el operativo de fumigación contra el dengue en colonias de Guadalajara. Intensifican las labores de búsqueda del matrimonio arrastrado por una corriente de agua en Tlajomulco. Vinculan a proceso a hombre que orilló a su pareja a suicidarse. Anuncia Claudia Sheinbaum a otros 3 integrantes de su gabinete. Identifica la COFEPRIS 18 playas no aptas para su uso recreativo, entre estas una en Puerto Vallarta y 2 en Manzanillo. Huyen de sus comunidades indígenas de Chiapas para evitar ser reclutados por el crimen organizado. Le recuerdo que se pronostica lluvia para esta tarde aquí en nuestra ciudad y que por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 27 grados. Vamos al recuento de la información nacional más importante de las últimas horas, caracterizados por su juventud. Este jueves, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó a otros 3 integrantes del gabinete federal que entrarán en funciones a partir del 1 de octubre. Entre estos, a Josefina Rodríguez Zamora como secretaria de Turismo, una mujer, bueno, realmente joven. Aquí parte de lo que explicaba justo en esta presentación Claudia Sheinbaum.
Este es jueves de gabinete y el día de hoy presento a 3 jóvenes brillantes, mujeres y hombres. Y voy a leer en este momento su currículum, quiénes son y en qué secretaría van a estar, como lo hemos hecho en los jueves anteriores. Bueno, tengo mucho gusto en presentar a Claudia Curiel de Icaza como secretaria de Cultura. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una especialidad en Educación para las Artes con el programa Líderes Globales, impartido por diversas universidades, entre ellas McGill, NYU y Harvard. A partir de febrero de 2022, como ustedes saben, ella me acompañó en el gabinete del gobierno de la Ciudad de México como secretaria de Cultura del gobierno de la ciudad. Ella es programadora, productora y gestora cultural con 20 años de experiencia, aunque es muy joven, pero con 20 años de experiencia. Y en el gobierno de la ciudad desarrolló una serie de acciones que tienen que ver desde cultura comunitaria hasta apoyo a creadoras y creadores. Implementó acciones de cultura comunitaria a través de los 298 pilares, impulsó la cultura popular y alternativa mediante declaratorias de patrimonio cultural, como por ejemplo la cultura sonidera, carnavales de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, entre otros. Colaboró con la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México para la expedición del reglamento de la Ley de Espacios Culturales Independientes y la Ley de la Memoria también. Le dio relevancia y apoyo a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Por primera vez y gracias a su impulso, se hizo y permanece un programa de retiro voluntario de tal manera que pueden llegar a tener pensiones. Encabezó el proyecto del Museo Jan Quick y muchos otros desarrollos y ha colaborado, por supuesto, en festivales de cine, música y artes escénicas como el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura. Josefina Rodríguez Zamora, ella es una joven brillante, originaria de Tlaxcala. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de Puebla y cuenta con una maestría en alta dirección. Desde el 2021 colaboró con nuestra compañera Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala, como secretaria de Turismo. Y ahí, si ustedes le preguntan a cualquier secretario o secretaria de Turismo del país, recomiendan ampliamente a Josefina. Es una joven creativa. Hoy es vicepresidenta de la Zona Centro de Asociación de Secretarios de Turismo de nuestro país, creadora de la marca Destino de Tlaxcala, Tlaxcala sí existe, creadora de plataforma de Tlaxcala Brilla, gestora para la obtención del récord Guinness del tapete más largo del mundo, gestora de alianzas estratégicas con la Secretaría de Turismo, impulsora de políticas turísticas exitosas, ha desarrollado distintos mecanismos de turismo alternativo, así que me da muchísimo gusto presentar a la más joven del gabinete, a Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo. Y Marat Baruch Bolaños López, que ustedes lo conocen, él va a continuar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Nos conocemos desde hace tiempo, es un joven brillante también que ha desempeñado su papel de manera muy importante, además de llevar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ha desempeñado un papel fundamental en esta secretaría. El 22 de junio, bueno, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y tiene estudios de maestría en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras. Desde el 22 de junio del 23 es secretario del Trabajo en el Gobierno de México y tiene una amplia trayectoria también académica. Ha sido profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Bien, pues ahí tiene usted parte de esta explicación, de esta exposición que hace precisamente Claudia Sheinbaum con relación a estos tres integrantes de su gabinete. Claudia Curiel, la próxima Secretaria de Cultura, Marta Bolaños López del Trabajo. Hasta hoy Claudia Sheinbaum ha anunciado una veintena de funcionarios, de personajes que estarán integrando su equipo de trabajo. Dos temas más en el ámbito nacional para tener ahí en el radar. Por un lado, lo que da a conocer la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que se está advirtiendo altos niveles de contaminación en 18 playas de México que no son aptas para su uso recreativo. Y este es un tema importante porque está corriendo justo el periodo vacacional, julio, agosto, que pues muchas familias obviamente aprovechan para salir de vacaciones y buena parte de ellas acuden precisamente a destinos de playa. De acuerdo con los muestreos realizados por la COFEPRIS en 289 playas del país, casi una veintena excedió los niveles permitidos de enterococos. Ahí le va cuáles son las más contaminadas, para que si alguna de ellas figura entre sus destinos, lo reconsidere, se la piense dos veces y contemple alguna alternativa. Las playas Tijuana y Tijuana 1 en Baja California, que a lo mejor pues no nos queda muy cerca, pero por ejemplo, está el caso de la playa de la Audiencia y la playa Santiago en Manzanillo, Colima, y la playa Oasis, que está en Puerto Vallarta. Estas playas que son, digamos, las más cercanas y a las que seguramente en alguna ocasión hemos asistido, hoy no son aptas para su uso recreativo. La Audiencia y Santiago en Manzanillo y Oasis en Puerto Vallarta. En Oaxaca, playas como La Boca en Huatulco y Puerto Angelito y Playa Principal en Puerto Escondido, entre algunas otras. Téngalo usted presente si va a acudir a alguno de estos destinos turísticos. Y antes de la pausa, platicarle a usted que habitantes de la sierra en Chiapas optaron por dejar sus hogares ante los secuestros cometidos por grupos del crimen organizado para engrosar sus filas. Ayer le platicábamos acerca del desplazamiento forzado del que estaban siendo objeto por lo menos integrantes de 12 comunidades en el estado de Nayarit. La situación es crítica, la situación es tan insegura, producto del enfrentamiento entre cárteles que se disputan este territorio, que de plano tienen que dejarlo todo en Chiapas. Esto está ocurriendo ahora, están huyendo, pues no solamente porque se ha tornado muy inseguro el contexto, se van para que no se los lleven, para que no los secuestren, para que no los incorporen sí o sí a las filas de la delincuencia organizada. Hablamos de pobladores del ejido Nueva Colombia del municipio de Ángel Albino Corzo, que han comenzado a huir luego de que el pasado lunes pues se daba cuenta de estos reclutamientos en algunas otras comunidades como Llano Grande y Nueva Independencia. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifestó que ante la falta de atención de las autoridades, los chiapanecos se ven obligados a abandonar sus hogares porque constantemente son violentados sus derechos humanos sin que haya una autoridad municipal, estatal o federal que ponga orden y que regrese la tranquilidad, que genere nuevamente condiciones de paz en estos puntos del país. Terminan por huir, por dejar su casa, por dejar sus tierras, por dejar su día a día, su cotidianidad, su forma de ganarse la vida, porque ahí en donde están, sabe de cierto que se la están jugando. Una pausa, enseguida y más. Bueno, hace algunos minutos platicábamos con José Luis Escamilla acerca de la respuesta que ponía sobre la mesa y a consideración de la opinión pública el gobierno de Jalisco respecto al caso de María Guadalupe Alcalá, cuyo cadáver estuvo en el CEMEFO 8 años sin poder ser identificado. Y decía el gobierno de Jalisco que se debe a las irregularidades en las que habría incurrido la anterior administración estatal en materia de personas desaparecidas. Esta respuesta la da luego de haber sido evidenciado este caso verdaderamente indignante de esta mamá que busca a su hija desaparecida desde hacía 8 años y que en su momento fue localizado el cadáver, permaneció prácticamente durante todo este tiempo bajo resguardo de las autoridades estatales sin que nadie le hubiera avisado, sin que nadie le hubiera dicho absolutamente nada. Dice el gobierno estatal que el cuerpo de esta adolescente a la que hacemos referencia corresponde a uno de los 240 que en su momento fueron exhumados del Panteón Forense de Coyula, en donde la pasada administración los colocó, pero sin cumplir con las pruebas forenses que exige el protocolo, y que esto permitiría explicar por qué pasó lo que pasó, aunque evidentemente hay un rezago preocupante en esta materia, ¿no? Hay pues una deuda importante con la ciudadanía en términos generales acerca del abordaje y del tratamiento que se le da justamente pues a este tipo de casos. Hay más información relacionada justo en torno pues a este tema, lo que tiene que ver sobre todo con el registro de datos de víctimas, que es una herramienta fundamental para la identificación de cuerpos en ciencias forenses. Héctor Escamilla con más sobre este tema. Hola Héctor, buenas tardes.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. Bueno, comentarte que en este tema sobre los problemas que enfrenta el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, históricamente se ha dicho que pues esta instalación no presenta problemas, que no se encuentra en una crisis forense. Sin embargo, pues sí hay una saturación de cuerpos, esto según se comparte en los registros de las personas fallecidas sin identificar. Hay que recordar que en el año 2019 se lanzó un micrositio en la plataforma del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que personas pudieran revisar, cotejar la base de datos que viene que tiene el Servicio Médico Forense de personas fallecidas no identificadas. Sin embargo, pues se ha revelado que esta base de datos, los expertos reconocen que en realidad esta base de datos pues no cumple con los requisitos, sobre todo de homologación de criterios, uniformidad, para poder ayudar en la identificación de los cuerpos. ¿A qué se refiere esto? En una base de datos, un aspecto elemental y básico es la filtración de los datos. Esto básicamente es, yo por ejemplo estoy en una búsqueda, no voy a revisar 10.000 registros, sino que voy a ir filtrando los datos hasta llegar al registro que a mí me interesa. Me voy a basar en algunas características para poder establecer qué es lo que a mí me interesa. El tema aquí es, por ejemplo, que esta base de datos no cuenta con una homologación en cuanto a criterios. Por ejemplo, en unas partes le hablan a los restos anatómicos como segmentos, en otras restos, en otra osamenta, en otra. Son cosas distintas cada una, pero no viene criterio. Por ejemplo, en una parte se le llama restos óseos y en otra parte se le llama osamenta. En una base de datos o en cualquier computadora, si uno coloca estos dos registros, aparecen datos dispares. Y esto es lo que está pasando con esta base de datos, que no está siendo funcional para las personas que tratan de hacer la búsqueda. Otro ejemplo, para ser muy claros, el tema de los tatuajes. A lo mejor el tatuaje, en una parte, a una persona está buscando a su familiar que tiene una rosa de tatuaje. Sin embargo, lo que aparece, por ejemplo, en la base de datos es que tiene una flor. Ya con eso simplemente esa persona no va a ser localizada porque no aparece el registro con la descripción que se requeriría para establecer que esa podría ser la persona. Y ese es el problema con las más de 4.700 entradas, es decir, registros de personas fallecidas sin identificar que se encuentran dentro de esta base de datos. Y sobre este tema, no es algo que sea, es algo que ya se había señalado por parte de algunos expertos. En el año 2019, tres especialistas de la Universidad Goethe de Frankfurt estuvieron aquí apoyando en materia forense. En un diagnóstico de la doctora Francisca Holz, el doctor Christoph Bingruber y Marcel Berghoff, ellos son los científicos de alemanes que estuvieron apoyando en este trabajo de identificación de cuerpos para tratar de mitigar la crisis forense. Bueno, hicieron un diagnóstico, hicieron un trabajo sobre por campos de mejora y, por ejemplo, establecen que en el caso de la base de datos, que es una pieza fundamental para la identificación de cuerpos, tiene fallas en la estructura y homologación de criterios para el llenado. Hay muy poco personal para insertar todos los datos y no hay un sistema o mecanismo automático para poder cotejar esa base de datos con otras bases de datos. Hasta hace apenas un poco se estuvo haciendo un trabajo conjunto con la base de datos del INE para la identificación de huellas dactilares. Sin embargo, bueno, ya nos han reportado nuevos avances para la identificación de cadáveres a través de este sistema. Entonces, digamos, si se empieza por lo más básico de para mejorar o agilizar este tema de la identificación, pues sí, queda trabajo pendiente por hacer, sobre todo en este tema de la base de datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Este es el reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Y una de las preguntas, bueno, finalmente que queda sobre la mesa, mi estimado Héctor, pues ¿qué tanto ha servido este laboratorio que anunciaron a nivel federal justo para la identificación humana, el caso de las personas desaparecidas?
Está, por ejemplo, hay un tema que es muy importante. Estos expertos alemanes, cuando vinieron aquí con aquí a Guadalajara,
ajá,
también les comentaron algo que sucede. Se le da exagerada confianza a las pruebas de ADN, pero muchísima, cuando también hay margen de error en pruebas de ADN. Cuando dicen, también hay otras pruebas que pueden llevarse a cabo, como las dactiloscópicas o las odontológicas, uh-huh, que pudieran llevarse a cabo y que también tendrían validez para la identificación de cuerpos y posteriormente las familias para que puedan llevar a cabo el reconocimiento. Sin embargo, bueno, lo que expresaban es que se da por hecho que la prueba de ADN, infalible, prueba de ADN, y por eso es que se practica cuando es más cara y más tardado que otras pruebas que también tienen validez en materia forense.
Y lo que queda también en evidencia, Héctor, es que se tienen afinar o respetar con mayor puntualidad los protocolos, porque si no, viene esta falta de homologación de criterios a la que haces referencia, ¿no?
Sí, que es un aspecto importante, y por ejemplo, hay casos que documentados, donde, ajá, por ejemplo, personas buscaban a alguien con un tatuaje, por ejemplo, de un león, y solamente, por ejemplo, en la base de datos aparecía persona con tatuaje como con un felino.
Sí.
Un felino puede ser un gato. Entonces nunca lo encontraron a la persona porque en la base de datos no aparecía la descripción como tendría que estar. Te digo, y por ejemplo, hay otras partes que también llaman la atención. Por ejemplo, hay registros que hablan persona fallecida sin identificar, y luego en la misma base de datos viene persona probable, pero no empatan esos datos, aparecen no repetidos, pero sí con nombres volteados en otro registro. Entonces brinca mucho, pues, que no exista esta homologación o esta dedicación para llenar con claridad esa base de datos, que es lo que sería uno fundamental para ir filtrando y poder, claro, ir localizando a las personas.
Por supuesto. Héctor, muchas gracias por este reporte. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Muchas gracias. El reporte de Héctor Escamilla. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más información. Vámonos a más noticias generadas en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está con nosotros. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate que se va a llevar a cabo mañana por la tarde en Tlaquepaque. ¿Dónde más, verdad? La entrega de los ganadores de el 47 Premio Nacional de la Cerámica, que entrega Tlaquepaque y el Patronato Nacional de la Cerámica, en donde se entregará este premio. Esto será mañana a las 6 de la tarde en el patio de San Pedro, en el Centro Cultural El Refugio de Tlaquepaque. La premiación será interesante, sobre todo porque bueno, una gran cantidad de artesanos han participado en este premio, en un evento que ya es bastante tradicional en Tlaquepaque, que además, aparte de todo esto, busca que la artesanía se rescate de nueva corriente, pareciera que bueno, ya nada más se acuerda uno de Tlaquepaque el Día de Muertos o sus eventos o sus restaurantes, ¿no? Pero ya no por la cerámica. Bueno, la idea es rescatar justamente el Premio Nacional de la Cerámica. Participarán 818 artesanos. El Premio Nacional contará con la participación de 818 provenientes de 30 estados de la República. Los ganadores serán premiados, como ya te comenté, mañana por la tarde. El registro de piezas participantes, tanto de ceramistas como locales como foráneos, ya concluyó el pasado 9 de julio. Ahí van las técnicas de cerámica que serán premiadas. Alfarería vidriada sin plomo. Escultura en cerámica, cerámica tradicional, cerámica contemporánea, cerámica en miniatura, cerámica navideña, que es verdaderamente hermosa, y figura en arcilla. En total, haciendo 1.800.000 pesos los premios destinados a los artesanos que participen en todas estas diferentes categorías. Además, habrá premiación a talentos infantiles y juveniles con premios en especie para preservar las tradiciones. Esta ceremonia, después de la premiación, se montará una exhibición de las piezas participantes disponibles para incluso venta al público del 20 al 27 de julio, de 9 a 18 horas en el Centro Cultural El Refugio de Tlaquepaque, repito, del 20 al 27 de julio, para que usted se dé una vuelta. La ceremonia del Premio Nacional de la Cerámica, como comencé con este reporte, será mañana 19 de julio a las 7 de la noche en el patio del refugio de San Pedro Tlaquepaque. Hay que rescatar la artesanía. Tlaquepaque es un pueblo totalmente artesanal y vale la pena rescatarlo por ello. Pareciera que las celebraciones del Día de Muertos ha comido un poquito pues la tradición original, pionera en el estado de la cerámica y la artesanía. Pues de la cuenta que te tengo, mi querido Ricardo Camarena.
Muy bien, mi estimado José Luis, muchísimas gracias. Gracias por esta información y, por supuesto, suscribo la importancia de rescatar todo lo que tenga que ver con nuestras tradiciones, en este caso, pues con expresiones artísticas como estas que se elaboran en Tlaquepaque.
Así es, ya aquí ya te tengo un elefantito, el que me habías pedido el año pasado, ya lo encontré.
Bueno.
Y este elefantito ya te lo llevo mañana.
Perfecto, conste, José Luis, gracias.
Hasta luego,
muchas gracias, el reporte de José Luis Jiménez Castro. Antes de la pausa, tenemos comentarios de parte de nuestro Radio Escuchas. Muchas gracias por tomarse la molestia de comunicarse con nosotros. Don Oscar Candelario nos deja un saludo y nos comparte lo siguiente. Dice, yo he conocido a muchos políticos hipócritas y cínicos, pero, bueno, hace referencia al presidente. Dice, se los lleva de calle día a día el show cómico mañanero. El que se presume humanista condena el ataque a Trump, pero a Loret de Mola lo insulta y después dice que su autoridad moral se lo permite. Esperemos acciones peores en los 30 días después del sexto informe de gobierno, porque va a tener el poder total y sin tener que dar cuentas, dice Oscar Candelario. Gracias por su comunicación. Juan Carlos Soto, con un mensaje dirigido al Ayuntamiento de Tlaquepaque, dice, hace unos días reportamos que no teníamos alumbrado público en la colonia Haciendas de San José y estamos contentos porque finalmente ya quedó reparado, queda pendiente nada más el de la avenida Monte Carmelo. Fuerte abrazo y gracias a Juan Carlos Soto correspondido, gracias por acompañarnos. También a través de WhatsApp, Patti Saucedo nos platica que desde ayer a las 4 de la tarde no tienen luz. Dice, ya que a cada rato se nos va, ¿qué pasa con la Comisión Federal de Electricidad? Que arreglen bien el problema, que sustituyan el transformador quemado en este punto, porque pues vienen, restablecen el servicio y a la vuelta de algunos pocos minutos, pum, otra vez se vuelven a quedar sin energía eléctrica y llegan a pasar, digamos, hasta 3 días sin luz. Insisto, ahí en la colonia Altamira de la 20 de noviembre en Tonalá, Jalisco. Gracias, Pati. Ahí está consignado ya su reporte. Por otro lado, también a través de WhatsApp, una persona que lamentablemente no me deja su nombre para poder agradecerle como es debido, nos comparte una fotografía en la que se da cuenta de gente, presumiblemente en situación de calle, que se encuentra dentro del canal de aguas negras en Atemajac. Este es un riesgo potencial que me parece tienen que atender con absoluta celeridad las autoridades antes de que se vaya a suscitar algún tipo de tragedia. A esta persona que me comparte esta información, si nos puede regalar más datos, a exactamente a qué altura, cuáles son los entrecruces, se lo vamos a agradecer para poder compartir al aire este reporte completo y que las autoridades puedan saber exactamente a qué punto dirigirse. Marcela Jauregui dice que tengan que abandonar sus hogares en Chiapas, en Nayarit es la consecuencia de una política de besos y abrazos, y la guardia seguro les da abrazos. ¿Podrían revisar cuánta droga han encontrado y confiscado en este sexenio? Gracias, Marcela, por compartirnos su opinión a través de, bueno, nuestro número de WhatsApp. Y Elba Guzmán dice, referente a lo de la joven recién encontrada, hace un mes estuvimos en el funeral de otro cuerpo encontrado después de 2 años de desaparecido, que fue la causa de la muerte de su mamá por la gran pena. El padre, quien es muy cercano a nuestra familia, después de esos 2 años, lo encontró ahí en el CEMEFO y lo vemos hace un mes, o sea que sirve para nada los funcionarios actuales, dice Elba Guzmán. Otra historia como esta que nos compartía nuestro compañero José Luis Escamilla. Vámonos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle lo más importante de la información deportiva. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, esta tarde con usted, hola Manuel.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vamos a iniciar con información de los Juegos Olímpicos, estamos exactamente a 8 días de que se inauguren estas competencias de verano allá en París 2024, y la seleccionada nacional de canotaje slalom, Sofía Reynoso, se convirtió este día en la primera deportista mexicana en ingresar a la Villa Olímpica de la capital francesa. Mañana realizará un reconocimiento del escenario donde tendrá sus competencias. Este es el momento que marca el comienzo de una experiencia increíble con lo que he soñado toda mi vida. Estoy orgullosa de ser parte de la delegación que representará a México en el escenario más grande del deporte mundial, dijo la canoísta al momento de registrarse en la que será la casa de todos los deportistas que tomarán parte en estos Juegos Olímpicos. Los tricolores se hospedarán en el edificio F45, el cual tiene una ligera vista hacia el río Sena. Previo a su participación en el Gran Premio Fórmula 1 de Hungría, el piloto tapatío de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, paró en seco todas las versiones sobre su posible salida de Red Bull ante el mal momento por el que atraviesa. No entiendo por qué se habla tanto de mí y de mi futuro. Nada va a cambiar estos dos fines de semana, incluso si gano la carrera o si termino último. Tengo contrato con el equipo y vamos a cumplirlo. Es difícil acallar el ruido externo, pero al final del día vengo aquí para dar lo mejor de mí. Me enfoco solo en las cosas importantes, dijo Checo Pérez ante los periodistas en la conferencia previa a este Gran Premio de Hungría que tendremos en Hungaroring este fin de semana. El español Rafael Nadal clasificó a los cuartos de final del torneo ATP de Bastad en Suecia al derrotar al británico Cameron Norrie con un doble 6-4. Luego de ser eliminado en la primera ronda de este año en el Roland Garros de París, Nadal, de 38 años, decidió no participar en Wimbledon y acudir a esta cita sueca que se disputa sobre tierra batida, la misma superficie en la que se jugará su siguiente gran reto, el Torneo Olímpico de París. No participaba en Bastad desde la edición que ganó en el 2005 cuando tenía 19 años. Luego de haber sido firmado por los Dodgers de Los Ángeles, el joven beisbolista sinaloense Ezequiel Rivera, de 14 años, regresó a Culiacán, donde fue recibido en el aeropuerto por toda su familia. Y bueno, pues vamos a escuchar parte del ambiente que ya ahí se vivió, precisamente en darle la bienvenida a este, pues es un niño prácticamente, 14 años, Ezequiel Rivera. Lo escuchamos.
¿Cómo te sientes con esta nueva firma con los Dodgers?
No, pues de verdad muy bien, muy contento porque sí he luchado mucho para conseguir esto, pues sí sirvió el sacrificio de allá durar mucho tiempo sin mi familia y eso, pues ahorita la recompensa.
Fue lo que dijo Ezequiel Rivera, quien juega la tercera base y fue seleccionado tras participar en un festival de nuevos talentos durante 3 meses. También era visoreado por los Marineros de Seattle. Finalmente se quedó con los Dodgers de Los Ángeles. Y tras haber sido eliminada en la primera fase de la Copa América 2024, la selección mexicana de fútbol, que por cierto actualmente no tiene entrenador, bajó 2 lugares en el ranking mensual de la FIFA. En junio el Tri estaba en el 15º sitio con un total de 1.652 puntos y descendió a la posición 17 con un total de 1.635 unidades. Argentina se mantiene en primer lugar, seguida por Francia y España. El Feyenoord de la Liga de los Países Bajos, que en el nuevo torneo estrenará técnico y será dirigido por el danés Brian Priske tras la salida de Arne Slot, anunció el día de hoy la incorporación del delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez a su pretemporada, tras haber participado en la Copa América con la selección mexicana de fútbol. América Femenil presentó hoy a la mediocampista española Irene Guerrero para el torneo de apertura de la Liga MX Femenil. Llega procedente del Manchester United y tras haber militado con el Atlético de Madrid, Levante y el Betis. Fue campeona del mundo el año pasado con la selección de España. Fue una de las capitanas del representativo español junto con Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso. Tiene 27 años y ha jugado 26 partidos con La Roja. Sin lugar a dudas, pues una de las incorporaciones más importantes en este torneo para la Liga MX Femenil y jugará con las Águilas del América. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa y enseguida hay más. Continuamos con las noticias, vamos a más información ahora en materia de espectáculos. Pilar Gutiérrez esta tarde con nosotros. Pili, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos y como se los prometimos hace rato, les cuento que el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, se metió en una gran polémica debido a ciertas palabras que dijo. A través de redes sociales se filtró una grabación del último concierto de Natanael, quien, por cierto, es quien abrirá el palenque de las fiestas de octubre y que además sus localidades ya se encuentran agotadas. Pero en este video que se compartió en redes sociales, contrario a lo que hemos visto anteriormente, no arremetió contra su equipo, no arremetió contra el público, contra alguien de sonido, pero sí habló de uno de los cantantes más queridos por el público, desatando así obviamente una ola de críticas en su contra. Y es que en el clip, que dura además escasos segundos, se puede ver cómo Nata está sobre el público y aparentemente está en un estado pues un poquito inconveniente. Acto seguido, el público parece hacerle una petición que no se escucha en este video, pero que no le cayó como muy en gracia al cantante, a lo que él comenta, ni que fuera Luis Miguel, ya está muy viejito él también. Pero esto obviamente no fue todo, y es que entre las risas y el asombro que sus palabras obviamente generaron entre los asistentes, Natanael Cano remató con "arriba la juventud porque andamos en la edad", que evidentemente Luis Miguel no ha respondido a estos señalamientos porque él se encuentra algo ocupado dando su gira por España. Sin embargo, sus seguidores fueron los que no dudaron en salir a su defensa, dejando claro que obviamente con el sol nadie se mete. Y es que en este video que está en redes sociales hay comentarios como "pobre, ya quisiera tener la edad y la gran voz que tiene Luis Miguel". También le ponen "te reto a que hagas una gira con más de 150 conciertos y vendas los boletos en minutos". Hay por ahí otros que dicen "a ver si cuando llegue a la edad de Luis Miguel va a poder seguir cantando", o donde dicen que la juventud no lo es todo, que le queda muy grande Luis Miguel, él a su edad ya había logrado todo. También le ponen que Luis Miguel es una estrella y que ¿por qué esta juventud habla de tanta tontería?, con otras palabras obviamente, y son solamente algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales, pero ustedes ya se imaginarán la cantidad de críticas que le llovió a este cantante por ese simple comentario que hizo en el concierto, que además ya les decía yo, no estaba en un estado muy consciente. Pero si bien Natanael actualmente sí es uno de los artistas del regional mexicano más escuchados, Luis Miguel por su parte también ha sido declarado por la revista Billboard como el cantante nacional más exitoso de todos los tiempos, además que su gira ha roto todo tipo de récords, situándolo por encima de estrellas de la talla de Madonna y de YouTube. Así que esto deja a todos pensando si vale más quizás la juventud o la experiencia en cuanto al éxito. Pero bueno, hablando de otros temas, les cuento que hay una actriz muy querida dentro de las telenovelas que ya no ha tenido tanta presencia últimamente, y sí, se trata de Adela Noriega, quien se especula que podría regresar muy pronto a la pantalla chica. La protagonista de exitosas telenovelas como Quinceañera o Fuego en la Sangre estaría preparándose para su triunfal regreso, esto según fuentes cercanas, ya que después de este éxito obtenido, pues hace aproximadamente 16 años, se retiró misteriosamente del ojo público a pesar de su gran éxito. Y es que por ahí hay diferentes versiones y teorías de si se enfermó, de si había fallecido en algún momento, si se la habían llevado, si simplemente ya no quería estar en el ojo público, y ella nunca ha salido a dar una declaración al respecto. Hace poco se filtraron imágenes donde se le veía caminando por las calles de Estados Unidos, pero muchos tenían duda de si era ella ya o no. Pero ahora quien comparte la información comenta que el regreso no sería de la mano de la misma televisora que en su momento la impulsó, pero que sí podría ser por medio de algunas de estas plataformas de streaming, y específicamente de la plataforma de Netflix, quienes se dice la invitaron a formar parte de una serie. Pero por el momento no se han revelado muchos detalles sobre el proyecto, se desconoce si la serie va a ser una producción mexicana o si va a ser de algún otro país de Latinoamérica, o si incluso podría ser una producción americana. Tampoco les digo se ha mencionado el título, el resto del elenco ni el equipo de producción que acompañará a Noriega en este esperado retorno. Sin embargo, el regreso de Adela Noriega a las pantallas sin duda ha generado una gran expectativa entre todos sus seguidores, quienes han estado esperando ansiosamente su retorno desde su última aparición en la telenovela Fuego en la Sangre, que fue en 2008. Entonces ya se imaginarán cómo está la gente y esperemos que, de ser real esto, en los próximos meses tengamos más información al respecto de la producción, que yo creo que sería un éxito porque todos quieren ver el regreso de esa actriz, así que ya veremos si la tendremos pronto de regreso. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Al regreso de la pausa y más.
Metrópoli 1:47.
Vamos a más información de última hora. Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. Comentarte que hace unos minutos bomberos de Tlajomulco confirma una lamentable noticia. En el arroyo del Chirimoyo fue localizado un cadáver, un hombre que se presume sería la persona de 65 años de edad, uno de las dos personas de 65 años de edad que desaparecieron la noche del domingo allá en la zona de San Sebastián el Grande, luego de haber sido arrastrados con todo el vehículo por la corriente del arroyo el Chirimoyo. Es una situación que están dando a conocer, ya se dio a conocer, ya la familia está enterada de este hallazgo. Lamentablemente, el cuerpo no se encontraba muy lejos de donde la camioneta, una camioneta Tornado color plata, quedó incrustada. Un pequeño recuento es que la noche del domingo, la pareja conformada por el señor José Luis Cayetano Dueñas y su esposa Patricia Díaz, habían estado en una reunión familiar. Ellos salen de la reunión, le dan un aventón a un familiar allá en San Sebastián el Grande y se dirigían a su domicilio en la zona de la colonia Patria, en Guadalajara, cuando son sorprendidos por la corriente, que tuvo una crecida impresionante. Está arroyo el Chirimoyo, que sirve el agua que baja del Cerro de las Latillas y corre hasta la presa del Guayabo. La camioneta se queda incrustada dentro del canal y los dos tripulantes, su paradero quedó desconocido. Lamentablemente el cuerpo de los que apunta todo, que es el señor José Luis Cayetano, fue encontrado debajo de un tronco que se encuentra dentro del canal a 100 metros de la avenida Juárez, es decir, del punto donde se había registrado la desaparición. De hecho, era un punto que el martes que estuvimos allá en esta zona del Chirimoyo, pues nos tocó observar al personal haciendo recorridos, haciendo la inspección en la zona, pero no era visible, digamos que quedó por debajo del tronco, y por eso fue difícil observarlo. Pero finalmente, ahí ya es localizado esta persona y lamentablemente pues se reporta sin vida. Seguirán los trabajos en esta zona, según nos comentan, para localizar a la señora Patricia Díaz. Ella aún se encuentra en calidad de desaparecida y se está peinando 2.5 kilómetros de trayecto a la zona desde el punto de la desaparición hasta la presa del Guayabo, donde desemboca esta cuenca. Es una labor compleja, hay mucha maleza, hay mucho carrizal, hay troncos tirados dentro del canal que pues, evidentemente, como lo vimos, pues complican los trabajos de búsqueda. Y bueno, así esta historia. Con estos 11 a 5 las víctimas del temporal, lamentablemente. Haciendo un recuento breve, un hombre de 62 años que desapareció allá en la zona de Chulavista fue arrastrado por la corriente. Otro más, un hombre en condición de calle que habitaba por la zona de Villafontana, por allá, fue encontrado en un canal de Tlaquepaque. Un joven de 15 años de edad que en la colonia La Higuera se lo llevó el agua y terminó en la zona del río Santiago. Una víctima más, una adolescente de 17 años de edad, que fue arrastrada por la corriente cuando trató de cruzar con su camioneta en el arroyo del Garabato. Y bueno, esta víctima que se suma, lamentablemente, el señor José Luis Cayetano Dueñas, víctima también del temporal con la tormenta del pasado domingo. Esta es la información por el momento, Ricardo. Buenas tardes.
Identificado en este momento, Héctor, extraoficialmente.
Exoficialmente, sí, sí. La familia, reitero, fue notificada, tiene las características físicas por José Luis, lamentablemente al parecer todo apunta que sí sea.
Bueno, pues nos mantenemos al pendiente de esta nueva tragedia y en espera también, claro, de la localización de su esposa.
En efecto, seguirán los trabajos, se están sumando elementos para llevar a cabo estas actividades.
Bien, Héctor, gracias por este reporte, por la actualización de la información, una pena. Nos mantenemos al pendiente.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla. Ya hay más información en materia de seguridad. Es José Luis Escamilla quien tiene para usted el reporte. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que mucha gente puede creer que matar a alguien solamente es golpearla, dispararle, no sé, vamos, de cualquier manera que se pueda asesinar a una persona. Hay quienes creen que solamente así se mata. Pero convencer a una persona de que se agreda, de que se quite la vida, también es un delito que está previsto por la ley. De repente hay muchas personas que piensan que se van a salir con la suya porque están invitando a gritos a una persona a que se prive de la existencia. Y como te digo, eso es un delito que está penado en la ley. Es un delito que se llama ayuda o inducción suicida. Y es justamente un delito por el que está siendo procesado un hombre identificado como Rafael E. Resulta que Rafael E. es vecino del municipio de Tecolotlán, en Jalisco. Este hombre sostenía una relación sentimental con una mujer a la que maltrataba de todas las maneras posibles, Ricardo. La agredía, pero sobre todo la humillaba y constantemente le estaba haciendo o la quería hacer creer que ella no valía la pena, que no valía que estuviera viva y que era una persona que no tenía ningún tipo de validez. Un buen día de septiembre de 2022, esta mujer decide consumir unas pastillas que se utilizan para procesos agrícolas o agropecuarios. Esta mujer se quita la vida y, bueno, inicialmente se investigaba solamente como un suicidio. Sin embargo, cuando las autoridades comienzan a investigar y se dan cuenta de que esta mujer era violentada por su pareja sentimental, las investigaciones dan un giro y es entonces cuando se localiza, entre otras cosas, un recado póstumo donde la mujer dice que este sujeto, Rafael, es quien la estuvo orillando a quitarse la vida. Con sus vejaciones, con sus agresiones y demás, Rafael obligó, de alguna manera, a esta mujer a quitarse la existencia. Comenzó la búsqueda de este hombre, de Rafael, y finalmente fue capturado en la ciudad de Tepic, Nayarit, para ser puesto a disposición de un juez de control y oralidad que decidió vincularlo a proceso por el delito de inducción o ayuda a suicidio feminicida. Es el delito que se le imputó a este hombre y por el cual, como te digo, fue vinculado a proceso, además de que se le ha dictado prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure su proceso. No podrá abandonar la cárcel, luego que, como te digo, pues aparentemente incitó a su pareja sentimental a quitarse la vida. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
No, bueno, vaya caso, José Luis, que además pues me parece que nos obliga a generar mayor conciencia respecto a las condiciones de violencia que se viven al interior de una familia, al interior de una pareja. No podemos, no debemos permitir llegar a estos puntos. Hay que pedir apoyo, no siempre se puede salir por propia cuenta, así que es importante pues acercarnos con quienes le entienden este tema.
No, y entendamos, Ricardo, también que las palabras también lastiman.
Muchísimo,
y las palabras también pueden llegar a matar. Y es justamente lo que ocurrió. Las palabras fueron tales, con tanta insistencia y con tanta consistencia,
sí,
que finalmente llevaron a esta mujer a privarse de la vida, y obviamente alguien se tiene que hacer responsable de estos hechos.
Sí, sin duda. José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla, pues compartiendo con nosotros este caso verdaderamente, verdaderamente lamentable. Antonio Cruz se comunica a la estación de las noticias para preguntar si alguien sabe por qué está fallando el internet de Easy. Desde esta mañana no tiene el servicio, marca y no le contestan. No nos especifica don Antonio Cruz en qué punto de la ciudad está generándose este problema. No sé si sea una falla generalizada en toda el área metropolitana o si hay un punto, digamos, un sector, un área perfectamente focalizada, localizada, identificable para que pueda esta empresa hacer lo propio. Y, híjole, la verdad, de pronto esto de intentar comunicarse a algunas empresas es toda una odisea. Conseguir hablar con un ser humano, bueno, ya es motivo de festejo, porque con los procesos de automatización, con los conmutadores, incluso vaya, hay ocasiones en las que terminan remitiéndote a una aplicación en un teléfono celular. No es sencillo, o a una aplicación, perdón, de un teléfono inteligente. No es sencillo, lo entiendo, don Antonio, y pues ahí está la pregunta sobre la mesa. Si alguien nos puede apoyar con alguna explicación o alguna asesoría, pues de antemano el agradecimiento. Bueno, nos vamos, muchas gracias como siempre por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. Bien, en punto de las 2 de la tarde el resumen Notisistema. Nosotros nos encontramos por aquí mañana a partir de las 12:30 con más noticias.